Bueno, son tres historias que acabamos de escuchar, que nos ofrecen una fotografía de la España envejecida. Yo no sé si vosotros habéis hablado, seguramente sí, o habéis escuchado alguna vez a Alejandro Macarrón. Yo cada vez que escucho a Alejandro, de la Fundación Renacimiento Demográfico, yo salgo temblando de la entrevista. Porque lo que nos cuenta son cosas, o nos hace proyecciones en las que no caemos en la vida diaria, porque bastante tenemos con sacar lo nuestro adelante. Pero haciendo un poquito de perspectiva, esto hacia adelante nos plantea un escenario, yo no sé si está más optimista o menos que la última vez que hablé con él. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
O sea, que está usted un poquito menos que otras veces, ¿no?
O igual. Bueno, no hay, por desgracia, los números no hay nada que haya mejorado. O sea, que con lo que ha dicho usted antes, que sale temblando, mejor cortamos ya la entrevista. Porque
porque una vez le tengo, números, me gusta mucho hablar con usted.
Bueno, lo mismo digo. No, los números que ha habido desde las últimas veces que me ha entrevistado, pues simplemente han sido empeorando, ¿no? Han nacido menos niños, el envejecimiento de la población, que se debe prácticamente en exclusiva, en la parte, digamos, dañina, mala, a la falta de niños y jóvenes. Porque casi todo, prácticamente todo el incremento que ha habido de la edad de los españoles, la edad media de la población española en los últimos 40 y tantos años, se ha debido a la caída de la natalidad. Y lo que no se ha debido, ha habido un poco que no se ha debido a eso, pero como también lo que la noticia buena es que el envejecimiento se va retrasando. O sea, sí que hay una noticia buena, pero que se debe a la ciencia médica y esas mejoras de calidad de vida y de avances en la comida y en todo lo que decíamos, que es que vamos envejeciendo más lentamente. O sea, ya con 65 años, en realidad casi nadie es un viejo. Eso sí es.
Claro,
bueno.
Exactamente. Antes, gente con 65 años lo considerábamos un anciano. Yo hoy le he hecho una pelea a Jorge Busto a correr y le gano, seguramente.
De hecho, me has ganado. Ya lo hicimos, eso, y me ganaste.
Lo hicimos, exactamente.
La canción de los Beatles, que cuando yo tenga 64 años, ¿no?, que escribió Paul McCartney en los 60, ¿no?, que se veía a sí mismo como un viejo con 64 años y ya nadie es, prácticamente nadie es un viejo a esa.
Bueno, antes decía uno de nuestros intervinientes, hombre, hay falta de compromiso y luego hay, pues seguramente, miedo inmediato al futuro para tener hijos y también, como decía otra persona, todo esto está traído porque ahora trabaja, pues, la mayoría de personas, trabajan chicos y chicas, él y ella en el matrimonio. Claro, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia y qué hace falta para fomentar la natalidad?
Hombre, hay cosas de esas que no se pueden cambiar, que son irreversibles, ¿no?, como la llegada de la mujer al mundo del trabajo, pero sí es verdad que en la parte del miedo al futuro creo que ahí se está generando un exceso de pesimismo, ¿no?, porque como usted mismo ha dicho, y creo que alguna persona que he entrevistado, en el pasado las condiciones objetivas eran más duras y las incertidumbres de la posguerra eran tremebundas, ¿no? Incluso dentro de la propia guerra se tuvieron más niños que ahora, bastantes más que ahora, ¿no? Por tanto, hay partes en las que se puede abordar y partes en las que no, ¿no? Y luego hay otra cosa muy buena, y es que ahora hacen falta menos niños que antes, porque ahora no se muere prácticamente ninguno. Así como antes hacían falta, pues hace 150 años, pues unos 5 hijos por mujer para que la población se mantuviese, ahora bastan con 2 de media, ¿no? Por tanto, eso también hace mucho más compatible el trabajo femenino fuera del hogar. Yo siempre digo lo de fuera del hogar porque dentro siempre han trabajado las mujeres muchísimo. Hace que sea más, que teóricamente, o sea, que no estamos necesitando una heroicidad de 20 hijos por mujer, ¿no? Bastan con 2 y eso tenemos que ser capaces de conseguirlo porque no es tan complicado. Y luego la realidad es que los niños nos encantan, ¿no? A los que tenemos hijos, prácticamente nadie se arrepiente de no haber tenido hijos, si acaso habrías querido tener alguno más.
Sí, eso es verdad. Pero ¿podría jugar algún papel la inmigración para rejuvenecer el país?
La inmigración retrasa, frena un poco el incremento del envejecimiento. Cuando digo no lo frena, no lo para, sino que suaviza el ritmo de incremento, pero también envejece. O sea que en ese sentido es un poco pan para hoy y hambre para mañana, porque en lo que es el puro envejecimiento. Y luego, además, parte de una premisa, y es que otros van a tener los hijos por nosotros en países más pobres y luego vendrán aquí. Bueno, si esos países se desarrollan, como finalmente está pasando con muchos. y además nosotros nos quedamos muy envejecidos y estancados, pues ni por una cosa, ni vamos a ser atractivos, ni ellos van a querer salir de su país, que es lo natural, ¿no? Lo natural es que en el mundo como el actual haya gente que se mueva, haya flujos por todas partes, pero la mayoría, la gente, la gran mayoría, pues prefiere seguir quedándose con su entorno, ¿no? Natural, ¿no? Con su cultura, con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces, según la propensión a emigrar debería caer de muchos de esos países.
El Instituto Nacional de Estadística dice que una de cada cuatro personas tendrá 65 años o más en España en el año 2033. ¿Eso exactamente en qué se traduce? ¿En qué impacto tiene?
Bueno, el impacto es, esto no es una cosa, mucha gente habla de crisis demográfica y yo digo, esto no es una crisis, es una cosa como continua de tendencia, ¿no? Cuando hablamos de crisis suele ser algo que viene más o menos de forma súbita, muy aguda y luego pues se quita, ¿no? Entonces, esto es pues algo más de más dificultad para pagar las pensiones, más cantidad de población dependiente, menos innovación. Ahora ha fallecido hace poco el profesor Juan Velarde, a quien rindo tributo y agradecimiento, me ayudó mucho en estos temas, y él decía una frase que yo suelo citar porque era una gran autoridad, y es ¿qué país tiene un país de qué futuro tiene un país de viejos? Le cito a él, en realidad lo podemos decir cualquiera, pero dicho por un sabio, pues una más fuerte, ¿qué futuro tiene un país de viejos, ¿no? Si cada vez hay, ¿qué futuro tiene una aldea de esas que han ido quedando solo con los muy mayores, ¿no? Pues claro, cuando los pobres se mueran, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, hablamos del 25% de mayores de 65 años, pero volviendo a la premisa, lo que usted decía de mí antes de que entrase yo en la antena, ¿no? Que sale temblando, a mí me sale proyectando a futuro, pues si la cosa sigue así, la proyección es si la cosa sigue así, si cambia, ¿no? Si la cosa sigue así, pues llegaremos al 30, al 35, al 40, al 45% de población mayor de 65 años. Y eso son proporciones realmente muy preocupantes.
Le dejo la última a Jorge Bustos.
Buenos días, don Alejandro. Yo quería preguntarle por la eficacia de las políticas de maternidad. Lo digo porque estuve este año nuevo en Irlanda, en Dublín. Ahí me explicaron que ahora mismo Irlanda es el único país de Europa que tiene una pirámide de población como tal, una pirámide. Es decir, los jóvenes abajo y los viejos arriba, con forma de pirámide. Y que eso se debe a una política muy generosa del Estado, de subsidios por hijo, y que hace que cuando uno va por Dublín, esa es mi experiencia visual, vea todos los parques llenos de carritos, muchísimas familias, muchísimos jóvenes, muchísimos bebés por todo Dublín. No sé si es algo tan sencillo como eso, si efectivamente funcionan las políticas de maternidad. Quiero decir, ¿se puede revertir esa situación o por lo menos paliarla con políticas económicas o es una cuestión más cultural?
Bueno, también el propio hecho de que el Estado aplauda como bueno que tengamos hijos mediante subvenciones o declaraciones fiscales genera un cierto ambiente a favor. El Estado modifica la cultura, no del todo, o sea, los gobiernos no pueden cambiar toda la cultura de una sociedad, pero su acción tiene un efecto, ¿no? Yo creo que se deben hacer. ¿Se puede revertir el problema de natalidad con políticas públicas? Pues posiblemente no del todo, pero incluso en Irlanda, que tampoco están ya tan bien, la pirámide todavía sigue siendo pirámide, pero por desgracia se está empezando a deteriorar, pero está mucho mejor que la nuestra, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí, y luego es verdad que hay que afinar en los detalles, porque vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que tiene hoy día hijos aunque no se le dé ni un duro, ¿no? Y otros que no los van a tener, se haga lo que se haga. Y creo que hace falta, los políticos, por desgracia, hacen cosas de brocha gorda para ganar votos, ¿no? Como es su deber, ojalá hagan cosas también basadas en estudios, ¿no? En expertos, en ver un poco qué segmentos. Hay segmentos que están motivados para tener hijos, insisto, aunque no se dé nada, otros que no los tendrán de ninguna forma. Por tanto, diríjanse las ayudas, las ideas, los estímulos de una forma un poco selectiva, ¿no? Si se puede, ¿no? Realmente hace falta un cambio cultural, aunque si la sociedad no quiere tener niños, por mucho que los gobiernos se empeñen, no tendrá muchos, ¿no? Pero insisto que los gobiernos cuentan, ahora también cuenta la sociedad civil. Esto no es solo una cosa solo de los políticos, ¿no? Yo creo que a todos los que nos preocupe podemos ayudar de alguna forma, podemos contribuir, aunque solo sea en nuestro entorno, ¿no? Voy a poner un caso muy concreto, que es polémico siempre, que es el aborto, ¿no? Pues no es lo mismo que ante un embarazo inesperado todo el entorno de la mujer le anime a seguir y que, bueno, es un contratiempo, pero vas a ver tú qué maravilla, etcétera, te ayudamos, a lo contrario, ¿no? Uf, ¿no? Ahora ha habido esta polémica de si las menores podían o debían abortar sin consentimiento paterno o tal, pero sí, la realidad es que la gran mayoría de los casos son los propios padres los que han dicho a las niñas que aborten, ¿no? En vez de decir, mira, has tenido un desliz, has cometido un gran error, pero vamos a tener este niño y criarlo en casa como si fuese un hijo más, ¿no? Yo tengo un caso cercano que han hecho esto. Pues hubo un desliz, el niño con 18 años, y que le dije en casa, pues mira, pues muy mal, claro, pero a lo hecho pecho y vamos a sacarlo adelante. Bueno, están encantados todos con el niño.
Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Le mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Muchas gracias. ¿Salimos más temblando o menos esta vez, don Carlos?
Más o menos igual, Alejandro.
Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto.
Un abrazo, adiós. Gracias por todo.